Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco. Y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 11 grados y medio de temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Con un Real Zaragoza que tras la jornada de descanso de ayer, hoy ha vuelto al trabajo pensando ya en el choque del próximo sábado, 4:15, Estadio de la Romareda ante el Alavés, uno de los gallitos de la categoría. Como saben, ayer les contábamos ese amplio parte de bajas en el Real Zaragoza con las lesiones de Mollejo, fundamentalmente, y también de Bermejo y de Azón. La pregunta está en el aire, ¿qué decisiones tomará el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, para cubrir estas ausencias, estas bajas que parece que se acumulan además en momentos importantes de la temporada, cuando el equipo, después de conseguir esa victoria in extremis en el descuento en el partido de Andorra, pues busca esa segunda victoria consecutiva? No es fácil ante un rival como el Alavés, y bueno, pues muchas de esas preguntas, ¿quién tendrá su oportunidad ante estas ausencias? Su grado de satisfacción de cómo ha quedado la plantilla después del mercado de invierno, se las podremos hacer al entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, que se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Fran, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues dispuesto a charlar con nosotros a partir de las 3:30, empezamos en COPE más Zaragoza en el 88.5 con la ilusión de que este equipo haga la mejor segunda vuelta del mundo, ¿no?
Ojalá,
¿no?
Ojalá acabemos hablando de eso.
Muy bien, pues enseguida estamos con todo ello. Hoy el equipo, como decía, ha vuelto al trabajo con esas ausencias que ustedes conocen, pero también con la presencia del chaval, del juvenil Pau Sanz, que viene muy fuerte, con 18 años, con apenas 18 años, es el máximo goleador de su grupo en el División de Honor Juvenil. El pasado fin de semana debutó con el Deportivo Aragón en segunda red y, bueno, de momento es una de las alternativas para esas vacantes en el ataque. Hablaremos, naturalmente, de todo ello. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Es la hora de un buen café. Es la hora de Café Sorús.
Bodegas Aragonesas, en el corazón de la denominación de origen Campo de Borja, en un territorio privilegiado para el cultivo de la vid. Un éxito que no es casualidad. Galiano, Aragonia, Achulo y un nombre, Coto de Hayas, joven crianza reserva, vinos que ya son leyenda, como Fagus o Garnacha Centenaria. Ya sabes, vayas donde vayas, Coto de Hayas, de Bodegas Aragonesas, Fuentejalón.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, en la antigua ciudad del automóvil y en carretera de Castellón frente a cochera de autobuses y en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¿Estás preparado?
You're ready, yes.
En el deporte.
¡Uy, Manolo!
Esto es fútbol puro.
En el entretenimiento, en la información.
Uy, ambientazo, ¿eh? Se ha llenado pastillas.
Tiempo de juego.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Hasta ahora ser primero sonaba así. Pero ahora ser los primeros suena así. Porque en Ámbar hemos sido los primeros en lanzar una cerveza triple cero. Cero alcohol, cero azúcares y cero emisiones mediante compensación. Nueva Ámbar triple cero y también triple cero tostada. Porque tres ceros nunca supieron tan bien.
Toda la información, todo el deporte, en Twitter, @ COPE Zaragoza.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15:30, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Como les decíamos, hoy con un invitado especial está con nosotros en estos estudios centrales de COPE Zaragoza en Paseo Sagasta 50, el entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, al que saludábamos antes. Fran, bienvenido.
Muchas gracias.
Un placer contar contigo. Además, eres de esas personas que da gusto hablar contigo, tanto con un micrófono como fuera de los micrófonos.
Pues, hombre, me alegro que tengas esa percepción.
Tuve esa oportunidad por primera vez, cuando tomamos el vino previo a la Navidad, ¿no?
Sí.
Y bueno, la verdad es que yo creo que hay una impresión generalizada entre los medios de comunicación y yo creo que todos los aficionados, de que hacía muchos años que no había una persona que hablara tan claro en las ruedas de prensa, en cualquier comparecencia, sin dejar de decir las cosas claras, pero con educación, con esa con esa claridad tan cristalina con la que tú hablas. Es una bendición escucharte, te lo digo de verdad, hacía años que no. Pues, bueno, aquí hemos tenido grandes oradores en ruedas de prensa, Víctor Fernández, por ejemplo, se expresaba muy bien, pero escucharte a ti de verdad es una maravilla.
Pues hombre, te lo agradezco. Yo soy yo. Siempre he dicho lo mismo, nunca interpretaría un personaje, lo que intento ser, lo que me han educado. Uh-huh. Y bueno, si eso es bueno y se transmite mejor o claro, pues me alegro, ya digo.
Sí, sí. Bueno, el otro día un compañero, Alfonso Hernández, titulaba, yo creo que era una magnífica definición, cuando hablabas pues de cómo había quedado el mercado de invierno y, bueno, hablabas de cosas que las había dicho claras a algunos jugadores, pues que se puede decir todo con buenas formas, pero sin dejar de decir la verdad, ¿no? El entrenador que tiraba bombas con pétalos.
Pues es una buena frase, la verdad.
Una buena definición.
Sí, bueno, me gusta que es una buena frase, desde luego. Y bueno, si me define, pues bueno, yo creo que lo que intenta reflejar, me imagino, es algo que para mí es fundamental, que es el respeto a los otros, aunque opinemos distintos, ¿no? Y yo creo que eso es importante.
Bueno, has hablado claro antes del 31 de enero y después. ¿Cómo de contento has quedado con la composición final de la plantilla para lo que queda de liga?
Yo distinguiría, ¿no? Una cosa es, estoy muy contento con el trabajo que se ha hecho desde la dirección deportiva, porque sé las dificultades que se han encontrado y en ese sentido estoy muy satisfecho, pero nosotros todos, como somos club, nos hubiera gustado aligerar un poco la plantilla. Es cierto que trabajamos con muchos jugadores, porque tenemos las 25 fechas ocupadas, tenemos incluso un par de jugadores como es Luna o Mollejo con números del filial, Rebollo también. Me feo que, bueno, a veces es verdad que las bajas, que no es una alegría precisamente, pero te aligeran en el día a día. Pero tener 27, 28 jugadores trabajando no es cómodo, ¿no? Porque al final te quita calidad del entrenamiento. Esa es la única pega, pero no porque no se haya intentado, sino pues porque no se ha podido.
Bueno, siempre has dicho, siempre has mostrado pues que te sientes más incómodo con mucha gente en la plantilla, que prefieres tener lo que necesitas realmente.
Sí, yo creo mucho, y así ha sido siempre, y sé que el Real Zaragoza igual, ¿no? Lo que pasa es que no se ha podido. Yo creo mucho en los filiales, creo mucho en los juveniles, creo que hay gente con buen nivel y que además le viene bien para aumentar el nivel, y luego que es gente nuestra, ¿no? Que es gente de la casa. Entonces, trabajar con 20, 22 jugadores está muy bien, porque luego si un día, pues como ocurre, ¿no? Hay bajas o lo que sea, pues siempre tiras mano de un filial o de un juvenil y completas. Y la calidad del entrenamiento, pues no solo no se resiente, sino que es mejor porque participan más.
Bueno, al final el cierre de mercado, al margen de lo que ya se había hecho incluso antes de la llegada de Juan Carlos Cordero, es decir, la salida de Lasure y la llegada de Tomás Alarcón, pues se cerró el último día con la salida de Petrovic y la llegada de Bebé. Pero es verdad que se han quedado en la plantilla jugadores con los que no cuentas, como Quinteros, James Ibekeme. ¿Te ha dejado peor sabor de boca los que querías que se hubieran ido y no se han ido, o lo que no ha llegado a venir? A lo mejor como consecuencia de los que no se han ido, por supuesto.
No, yo creo que hay algunos casos en los que no hubiera venido nadie, ¿no? Me refiero que si James hubiera salido, tenemos muchos medios, ¿no? No era una posición que hubiera que reforzar. En otras posiciones podíamos haberlo visto, ¿no? Pero no, yo con lo que ha venido estoy satisfecho. Además, hay que conocer también la realidad hoy en día del fútbol, ¿no? Y de cada uno de los clubes a nivel del control salarial, de las limitaciones que tienes. Bueno, yo creo que hemos hecho dos muy buenas incorporaciones, dos jugadores de categoría superior, internacionales, creo que y con un buen rendimiento además actualizado, nada de jugadores como ocurre a veces que llevan meses sin competir. Yo creo que hay que estar contentos, pero ya digo que en el día a día no es una, yo creo que es algo que es fácil de entender, ¿no? Creo que nos ha sobrado alguna, nos sobra alguien, pero bueno, no pasa nada, una vez ahí respetamos el derecho de todos al trabajo, les vamos a tratar lo mejor posible, pero contaremos con los que creemos que nos sirven.
Jugadores que no son petición tuya expresa, pero satisfacen tus necesidades en estos momentos, ¿no?
Sí.
Hablo de Alarcón y de Bebé.
Sí, sí, yo cuando surgieron los dos nombres, yo además puse el ejemplo, y es verdad que cuando estaba en el Elche existió, cuando Tomás todavía estaba en Chile, era un jugador que ya habíamos controlado y que nos gustaba mucho, lo que pasa es que al final pues se vino al Cádiz en vez de al Elche, pero yo ya había dicho que era un chico que había que seguir de cerca, y en el caso de Bebé también lo mismo. Ha habido algunas veces en que en algunos equipos hemos intentado que llegara, no llegó, y bueno, pues ahora surgió una opción y la verdad es que encantados también de que esté aquí con nosotros.
Uh-huh. Bueno, luego hablamos de Bebé y de las alternativas que puede ofrecer su presencia, sobre todo ahora que hay bajas en el ataque. De los que no se han ido, sobre todo, bueno, has dicho claramente, hay gente que sobra y algunos se lo has dicho claramente, y cuando hablábamos eso de lanzar bombas con pétalos, bueno, pues que evidentemente pues hablaste claro, ¿no? Con buenas formas, por ejemplo, de James Ibekeme. Le dijiste claramente que no va a tener ninguna posibilidad.
Sí, yo, a mí me incluso antes de que viniese de la cesión que tenía en la MLS, yo dije que, como es lógico, que bueno, tenía todo el derecho a venir, a entrenar con nosotros y yo estaba con todas las expectativas de si me gustaba o pensaba que era algo que nos podía faltar, ¿por qué no? Pero bueno, yo con lo que teníamos en el equipo creía que no nos aportaba nada nuevo, y su salida, creo sinceramente, yo siempre digo lo mismo, que creo que es, cuando un entrenador no cuenta con un jugador, creo que es bueno para el jugador irse, porque al final vas a pasar medio año, lo que sea, sin competir, y creo que eso es malo para todos, es malo para el club, pero también es muy malo para el jugador, porque se supone, estoy seguro, que va a querer seguir compitiendo, y todo lo que sea venir de estar parado creo que no beneficia. O no le ha salido nada interesante, tiene contrato, tiene todo el derecho, ya digo, lo vamos a tratar, además su comportamiento a nivel el día a día, el comportamiento del chico es intachable, pero otra cosa, pues ya digo, son las decisiones deportivas, ¿no? Y en ese sentido sí que yo se lo dije claro a él y creo que sería una tontería por mi parte ocultarlo a nivel público.
Y no es hablar por hablar, porque ya lo conocías de antes de que se marchara, ¿no?
Sí, yo creo que todos sabemos que hizo una muy buena temporada cuando...
La primera.
Exacto, hizo una excelente temporada, pero luego su rendimiento bajó, y ya digo, es que puede ser un futbolista muy aprovechable, pero yo creo que para nosotros, con lo que tenemos, creo que no lo necesitábamos.
Bueno, sí se marchó Petrovic, y por cerrar ya este capítulo, dábamos por hecho también que iba a acabar saliendo Quinteros, que al final se ha quedado.
Bueno, Jairo era más una decisión suya, porque yo lógicamente no quería quedarme con tres centrales. Entonces yo eso lo hablé con él, le dije, creo que sabes cuál es tu rol. Ahora mismo, normalmente, eres el nivel de elección, estoy hablando, eres la cuarta elección que yo tengo, pero es verdad que el fútbol da muchas vueltas, esperemos que no, por la salud de todos. Pero yo sí que ahí la dirección deportiva estaba de acuerdo, ¿no? Que si salía algo interesante para el chico, un poco en el sentido de lo que hablamos, Jairo sí que tenía interés en si le salía algo bueno salir e ir a jugar, pero no le salió nada especialmente interesante, bueno, pues se quedó en la plantilla, y en ese sentido no es que no me importa, me parece fenomenal que esté, porque es un gran profesional, tenemos cuatro centrales y ante cualquier problema, pues como tuvimos hace poco, ¿no? Hemos tenido los centrales, uno hemos tenido sancionados a Francés, a Lluís, a Jair, bueno, pues siempre es una alternativa, y además ha abierto a que si su rendimiento mejora, ¿por qué no ser otra opción?
Y menos mal que sus sanciones fueron escalonadas.
Sí, exacto. Por eso digo que bueno, incluso el chico además hace, ya digo, también a nivel de trabajo es un gran profesional.
Y bueno, otro nombre propio, Bigaray. ¿Qué pasa con Bigaray?
No pasa nada. Al final lo que pasa es que es un jugador, lo mismo, que dio un grandísimo rendimiento aquí y sufrió una lesión que nos fastidia a todos, porque además es uno de los jugadores, yo estoy convencido, lo digo y siempre, y es verdad, estoy entre los más queridos para todos los compañeros porque es un chico extraordinario. Pero son 2 años muy duros, difíciles, y tiene competencia, porque tenemos a Fran, tenemos a Luna, tenemos a Larrazábal, que puede jugar ahí, incluso hemos montado a Francés, tenemos mucha gente muy buena en esa posición y la competencia es dura. Pero bueno, yo me alegré mucho cuando debutó, es uno más como cualquier otro, ahora ya depende solo de mí, ¿no? El que piense que unos están mejor que otros, pero evidentemente si algún día creo que es el que debe jugar, jugará.
Tú lo has dicho, depende de ti, y de hecho lo sacaste unos minutos hace unas semanas y ya no ha vuelto a aparecer.
Sí, ese día teníamos a Fran, estaba lesionado, había jugado, me parece que estaba lesionado, Larra tuvo un golpe, yo no me acuerdo exactamente de las circunstancias, sí que sé que Larra tuvimos que sustituirlo y salió él prácticamente sin calentar, cumplió muy bien los 15 minutos que estuvo, sus números son buenos, pero ya digo que depende un poco, la gente debe entender eso, ¿no? 2 años parado,
claro,
es mucho en la carrera de un futbolista.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, se cerró este mercado, daba la sensación, por lo que dijiste, antes y después del cierre de mercado, creo que la víspera, el día 30, el día de la Ponferradina, ¿no? Uh-huh. Hablabas pues de que efectivamente a la plantilla le faltaban cosas, hablabas pues de carencias, ¿no? No sé si con la llegada de Bebé, sobre todo ahora, bueno, por supuesto, ante otras ausencias por lesiones que ahora comentaremos y cuyas soluciones abordaremos también ahora, en cualquier caso no cambiaba mucho tu discurso, porque llegaste a decir la víspera, no sé si vendrá alguien al final o no, al final vino Bebé. Uh-huh. No sé si cambia mucho en ese sentido tu discurso, en el sentido de que el proyecto ahora mismo, o lo que tienes en estos momentos, parece alejado de tus ambiciones, que son algo más que luchar por no descender, ¿no?
Sí, pero yo creo que es la ambición de todos nosotros. Otra cosa es que, y ya digo, yo he hecho siempre lo mismo, creo que distinguir un poco el proyecto del club del proyecto del equipo. El proyecto del club yo creo que es claro, y eso es lo que me sedujo para venir, además de, por supuesto, la grandeza de nuestro club, su historia y demás, pero un proyecto de futuro con unas bases serias para lo que todos queremos, que es devolver al Real Zaragoza a Primera División. Y otra cosa es el momento, ¿no? Ahora mismo creo que es muy aventurado que alguien dijera con esta plantilla hay que subir. Creo que lo que en esta plantilla hay que, como estamos intentando hacer, disputar todos los partidos, sabiendo que tenemos opciones en todos, pero nosotros no tenemos la obligación, pues como vamos a con el sábado, ¿no? Con un equipo como el Alavés, o como el Levante, o como el Granada, Eibar, equipos que por plantilla, por presupuesto y demás, sí que tienen, entre comillas, una obligación, porque no todos caben, pero nosotros no, nosotros estamos sentando las bases de hacer la mejor temporada posible, y somos ambiciosos, que nos lleve donde nos pueda llevar la temporada, pero sí sentar las bases para dar el salto, si podemos, el año que viene.
El año que viene, o sea, que la afición lo tenga claro. Bueno, este año, matemáticamente, todavía todo es posible. Tenemos a 9 puntos en la promoción y a 6 el descenso. O sea, ahora mismo sería lo que se dice en zona de nadie, pero queda tanta liga que podemos no estar en zona de nadie.
Sí, yo lo he dicho y es verdad, la experiencia lo dice. A partir de la jornada 30 y tantos es cuando se clarifica mucho. Y a veces ni eso. Uh-huh. Es decir, hemos visto todos los años equipos que han llegado de atrás en las últimas jornadas. Pero yo digo que nuestro planteamiento no puede ser ese. Nuestro planteamiento es pensar en el siguiente partido. Creo que nuestra ambición es ganar el siguiente partido. Uh-huh. Y en función de lo que vayamos sacando, evidentemente, ojalá digamos eso y al mismo tiempo nos vayamos ilusionando con un objetivo superior.
Bueno, en ese sentido, hoy ha hablado Fran Gámez, lo ponemos porque es el que ha hablado hoy, pues con muy bien tono, con muy buen tono, ha hablado pues ha sido optimista, ¿no? De mirar hacia arriba y no hacia abajo, Fran Gámez.
No sé, sinceramente yo a lo mejor soy muy optimista, pero para abajo no he mirado en toda la temporada. Sé lo que nos falta para estar arriba y creo que el partido del sábado va a marcar un poco eso, porque nos está faltando conseguir esas 2 victorias seguidas que sí que nos van a dar un plus a nivel de cabeza y a nivel de vernos en la clasificación más arriba. Y ya te digo, para abajo no he mirado en todo el año y quiero mirar hacia arriba, y creo que consiguiendo la victoria el sábado mucha más gente va a mirar hacia arriba.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad, ¿no? El entrenador también es la misma opinión, lógicamente.
Sí, pero además lo ha dicho muy bien, ¿no? Yo tampoco me he mirado hacia abajo. Yo entiendo también que, y me he encontrado aficionados que me han dicho, sálvanos y con eso nos sobra, que no, entiendo que esto es...
Hombre, la gente, el sentir generalizado sí. Este año es el de salvarse en la calle, ¿eh?
Claro, pero me refiero, y es lógico, la afición, eso es la grandeza de nuestro deporte, ese carrusel de emociones de la afición de una semana euforia a la siguiente depresión, bueno, es lógico, ¿no? Pero nosotros siempre intentamos mantenernos un poquito, yo creo que Fran lo ha dicho muy bien, ¿no? Pero partiendo de lo más importante que ha dicho, vamos a ver el sábado.
Y siendo realistas, 9 puntos son muchos, teniendo en cuenta que los equipos que están ahí por delante, pues no van a bajar la guardia, porque claro, están...
Sí, pero quedan, creo que son 48 sí. O una cosa así, me refiero que como puntos, evidentemente, estoy seguro que no es de eso que sacas una estadística histórica y dices, no ha ocurrido nunca. Estoy seguro que ha
Hombre,
ocurrido
claro,
muchísimo.
Claro,
me refiero
que hay
veces,
claro que ha ocurrido.
Claro, me refiero que hay veces que puedes decir, bueno, en la historia ha pasado una vez, entonces dices, tiene que ser muy
difícil.
Y
a veces, tú recordarás que ha subido el séptimo, que creo recordar que fue el Córdoba.
Sí, alguna vez ha metido
un
filial.
Un año que se metió un filial, sí.
Es cierto. Pero ya digo, creo que eso es un pensamiento de últimas jornadas. Creo que ahora, lo que Fran lo ha explicado muy bien, creo que es pensar en el próximo partido y enlazar dos victorias que evidentemente claro. A nivel puntuoso y moral nos vendría muy bien.
Él lo decía, es que desde septiembre no se han conseguido enlazar dos victorias seguidas. Fue contra la Ponferradina, con aquellos goles de Juliano, y luego a la semana siguiente contra el Sporting en casa con el gol de Mollejo. Sí. Desde entonces no se han producido esas dos victorias seguidas, y bueno, a eso aludía también Fran, que con dos triunfos pues el panorama podría cambiar.
Sí, para estar nosotros arriba tenemos que ganar a ese tipo de equipos, como tú has dicho, ahora vienen algunos que están arriba. Bueno, nos viene bien para demostrarnos a nosotros que tenemos nivel para competir con ellos y para dar ese salto en la clasificación, que es lo que nos falta.
Bueno, pues ese salto, aunque teniendo en cuenta que lo que viene ahora pues son los grandes.
Sí.
Los grandes de la categoría.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Fran. Además, el nivel es parejo. Me refiero que no estamos hablando... Yo lo he dicho, mi experiencia mayor es en Primera División, y ahí sí que eres consciente de ciertos equipos que nunca pierdes ninguno de antemano, pero sabes que hay partidos que son muy difíciles. Sin embargo, eso en Segunda División no ocurre. Todos son partidos difíciles, pero no ves ninguno imposible, ¿no? Que en Primera sí que hay veces que dices, sacar esto es complicado, ¿no? Aquí afortunadamente eso no ocurre.
Bueno, un Frank que estaba hoy pues como relajado, ¿no? Como... pues contento de haber reaparecido con éxito después de sus problemas físicos y con la satisfacción de haber logrado esa renovación por partidos, y por lo tanto, bueno, pues él decía que se había quitado una mochila también, como un peso de encima, ¿no? Y que eso le va a hacer rendir mejor. Bueno, en definitiva, que viene ahora el Alavés, es el próximo partido. Vienen partidos complicados, pero hay que competir. El equipo está... preparado para competir de verdad y con regularidad?
Yo creo que sí, lo digo con sinceridad. Si no, yo tampoco a lo mejor diría que no, pero creo que sí, que el equipo está bien. Incluso uno lo nota a veces, ¿no? Me refiero que eso es la misma experiencia, te lo dice. Hay veces que tú ves al equipo que te das cuenta que no está en un buen momento, con independencia de los resultados, y hay otras veces que a lo mejor los resultados no son tan buenos, pero uno ve al equipo fuerte. Yo los veo fuertes, yo a ellos los veo con esa confianza, pues como el otro día. ¿Se pudo empatar? Es cierto, el partido al final parecía que iba a ir al empate, pero creo que dice mucho el equipo que ganó al Ibiza en los últimos instantes, que estuvo a punto de ganar. Es verdad que luego encajamos un gol, pero buscó una victoria en Burgos, que es un campo muy complicado. Creo que es un equipo que no se deja nada, ¿no? Y el otro día sí que es cierto que los últimos minutos estábamos más en nuestro campo, sin apenas peligro, pero uno tuvo la sensación de que las mejores ocasiones siempre fueron nuestras, y que el equipo, es verdad que estamos haciendo pocos goles en estos últimos partidos, pero estamos encajando pocos. Y estamos haciendo partidos muy serios, y esta categoría requiere hacer este tipo de partidos, y hay veces que se te escapan. Bueno, pues si ganas es señal de que el equipo se encuentra bien.
Pero contigo desde tu llegada prácticamente enseguida se elevó la capacidad realizadora, el porcentaje de goles del equipo, nada, en apenas unas jornadas se elevó considerablemente desde tu llegada.
Sí, pero sin embargo, por ejemplo, ahora claro, parece como que claro, ha bajado, ¿no?
Claro. Y
yo creo que las dos cosas son importantes. Yo creo que siempre me fijo lo mismo, ¿no? Una cosa es el número de goles que marcas y otra cosa es el número de ocasiones que generas. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a nivel de ocasiones, es imposible que tuviéramos, creo que va a ser imposible que tengamos tantas como tuvimos el día del Málaga. Y se empató.
Sí.
Me refiero que curioso. Y ese era un partido para que si hubieran dicho 5-0, podría haber sido perfectamente un 5-0. Y sin embargo empatamos a uno y casi de milagro.
Y gracias.
Casi de milagro, ¿no? Me refiero que, bueno, a veces es un poco la efectividad, a veces, no sé, es un poco, son cosas estas, el intangible del fútbol, ¿no? Que no sabes exactamente, que no, por mucha experiencia que tengas, siempre hay algo que te va a sorprender. Pero ya digo que yo estoy satisfecho. Y sí que es verdad que en los últimos partidos yo creo que defensivamente hemos sido un equipo mucho más rocoso, más sólido, y creo que eso también es importante.
Y corrigiendo cosas, porque da la sensación de que te está tocando exprimir al máximo a un conjunto con sus carencias. Ha habido en momentos puntuales errores en las áreas, faltas de concentración e implicación, expulsiones inaceptables, ¿no?
Sí, es que es eso. Hay cosas que tú puedes entrenar tantas cosas y tenerlo tan claro que de repente ocurre algo que no te esperas, ¿no? Y ya no solo esas, sino lo que sea, jugadas que uno no tiene previsto, un rebote, un penalti. Algo
lo de Gijón, no. por ejemplo,
¿no? Yo creo que el partido... La idea de partido era muy clara, pero claro, los cinco minutos vas perdiendo 1-0 y tienes uno menos. Y aún así el equipo se mantuvo de pie, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de la fortaleza del equipo. En cualquier otro momento de la temporada o en cualquier otra temporada, esos partidos te llevas 4. Yo creo que eso dice también bastante del equipo, aunque obviamente estuviéramos fastidiados porque se perdió.
Supongo que estarías muy enfadado ese día porque había hablado en su presentación Juan Carlos Cordero de que venían dos partidos seguidos fuera de casa. El primero se ganó, Villarreal. Y el segundo era Gijón, que es evidente que no es un equipo superior al Real Zaragoza.
Sí,
ahora
no,
mismo
no
los compara y por supuesto, pero vino marcado por un gol tempranero y una expulsión también tempranera. El gol en el minuto 2 y la expulsión en el minuto 6. Claro, y eso ya te cambia todo y aún así, bueno, pues con uno menos, pues efectivamente el equipo aguantó el tipo. Volvió en Andorra después de la sanción al Arcón, pero no fue titular. Después de la sanción de los comités, ¿hubo sanción del entrenador al no ser titular en ese partido o no?
No, en absoluto, yo estoy encantado.
Luego salió.
Sí, no, además Tomás es que da gusto verlo, me refiero que... es que hoy, por ejemplo, después me he ido un ratito yo al gimnasio a hacer algo, porque al final si no solo trabajas y te apetece también hacer algo en el gimnasio, y allí estaba trabajando, me refiero que es un profesional increíble. O sea, me refiero que no, yo estoy encantado con Tomás. No salió porque, además lo digo verdad, creo que además de Francho, que creo que es público, ¿no? Que estoy muy contento con su trabajo y el rendimiento que da.
Sí.
A mí Zapater también me parece un jugador que, como también eso, estamos hablando de un profesional espectacular y da mucho equilibrio. Y yo creía que era un partido que Zapa nos iba a aportar mucho y además fue así. Luego, además, cuando salió Tomás, igual el equipo se mantuvo muy bien, porque es un hombre intenso, es un hombre fuerte, yo creo que bien, pero no, en absoluto. Para mí es una pieza fundamental en este equipo.
Pero así como Bebé, pues con sus virtudes y sus defectos, que tú comentaste el otro día, ¿no? Ya le hemos visto rendimiento inmediato con un gol que te da 3 puntos en su primera aparición.
Sí.
Parece, hablando de los dos que han llegado en este mercado de invierno, que Tomás Alarcón va a haber que esperar más, ¿no? Como que todavía no se le ven esas cualidades.
Bueno, es que ha tenido partidos.
Que se le conocen, ¿no?
Es que ha tenido partidos complicados, me refiero, todo el equipo, ¿no? Pero hay partidos donde ha sido muy difícil para un jugador destacar, ¿no? Pero ya digo, yo tengo mucha confianza en él. Tengo mucha confianza porque es un jugador, ya digo, nos aporta eso, nos aporta, igual que Bebé, todos esperamos lo que hizo el otro día. Puede ser un poco más intermitente a lo mejor su presencia, como cualquier jugador de ataque, pero uno sí que espera esas apariciones y fundamentales y que sean puntos. En el caso de Tomás, la regularidad, su intensidad, todo ese tipo de cosas son lo que esperamos de él. Es verdad que no hemos visto la mejor versión de Tomás, porque yo la conozco, pero estamos hablando de un jugador internacional por Chile, un jugador importante. Creo que debemos estar tranquilos.
Bueno, y de Bebé, hemos dicho antes que hablaríamos. Tú fuiste muy claro, incluso nada más marcar el gol que daba los 3 puntos, pusiste un poco de freno a la euforia y dijiste que tenía cosas que corregir. Bueno, lógicamente está recién llegado, ¿no? Apenas llevaba un par de entrenamientos. Adaptarse al juego del equipo, ¿no? Pusiste el ejemplo de otros compañeros que sí iban a buscar la pelota, a recibir de espaldas para combinar con el que viene de cara. En fin, una serie de mecanismos que él, lógicamente, debe adquirir todavía. Pero buscando el mejor rendimiento posible para él, que es aprovechar esa potencia que luego demostró en la última jugada, ¿no?
Sin duda, o sea, lo que no vamos a hacer es porque mejore una faceta, por decirlo de algún modo, defensivo, cortarle las alas de lo que él es. Sería un error por nuestra parte. Sabemos el potencial que tiene en ataque, sabemos cómo se vio el otro día, la potencia en carrera que tuvo, el golpeo que tiene. Creo que eso hay que aprovecharlo, no vamos a quitárselo. Pero sí que es verdad que a nivel de algunos mecanismos, que no es que implique que tiene que trabajar más en defensa, simplemente colocación. Yo el otro día ya dije que había recibido demasiados balones muy de espaldas y muy cerca de su del defensor, del lateral en este caso, pues bueno, buscarse otros espacios donde él pueda recibir, y a partir de ahí es un jugador que cuando arranca es imparable.
Y que no se quede descolgado del juego del centro del campo, ¿no?
Sí, pero yo en ese sentido me acuerdo, incluso hoy lo estábamos comentando, algunas jugadas en las que Nieto necesitó ayuda defensiva, que estuvo muy bien a nivel defensivo, pero necesitó ayudas y estuvo cerca para las ayudas. Yo me quedé más con la sensación de que no quiero que arranque tan arriba, quiero que venga un poco a recibir, lo va a entender perfectamente.
Pues se antoja como la solución. El otro día fue suplente, salió por la lesión de Bermejo, jugó toda la segunda parte bebé, pero es la solución que todo el mundo tiene en mente para las ausencias que tenemos en ataque. Lo de Mollejo es un palo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es, la lesión, sí. Que haya rotura y que dos o tres meses, pues casi se le va la temporada, ¿no?
Pues casi, sí. No podemos hacer cálculos porque evidentemente tendremos que esperar a, bueno, pues si hay operación o no hay operación, a ver qué ocurre y que nos digan plazos, pero evidentemente van a ser largos. Bueno, pues vamos a estar sin él. Es un palo, sobre todo porque es un chico joven, porque estaba bien, porque participaba mucho, porque además nos daba tanto en un momento dado en una banda como arriba. Bueno,
titular claro.
Sí, sí. Un chico con muchos minutos, bueno, pues bueno, una desgracia, eso es el fútbol.
Sí, sí. Bueno, lo de Bermejo es una contusión, lo que pasa que lo suficientemente molesta y dolorosa como para no aguantar el otro día, y no sé si va a estar para el partido del Alavés.
Sí. En teoría yo creo que sí. Me refiero,
¿tú crees que sí, no?
Sí, es un sitio muy molesto, cualquiera que
tenga... ilíaca.
Sí, 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 es dolorosísimo, y el doctor mismo lo ha dicho, pero... Él además quiere, nos lo ha manifestado, que él se ve bien, pero lógicamente está dolorido para participar con el grupo. La idea es un poco a ver si el viernes ya entra con todos, y yo creo que sí va a estar.
Que Bermejo sí pueda estar. Sí, bueno, sí. Y Afon, no viajó a Andorra, bueno, el problema que tuvo frente a la Ponferradina, no se detectó lesión, pero sí, no se ha definido muy exactamente en el parte médico, pero se habla de un pequeño problema muscular. Pero sí. Un pequeño problema muscular que de momento no le permite participar. No sé cuándo va a poder participar.
No, sí, él tuvo esa molestia en el partido. No se le hizo una primera prueba, no salió nada. Pero claro, hay mucha pierna, ¿no? Y al final, bueno, pues lógicamente, como él tenía un dolor, pues claro, pues se buscó y al final se detectó una pequeña rotura. No es importante, pero...
Pero es la tercera de la temporada,
claro. Pero
claro,
con los antecedentes que hay, y el chico es lógico, ¿no? Me refiero que él quiere participar lo antes posible, pero tenemos que ir con cuidado.
Tu grado de preocupación con Azón, lo digo por los antecedentes, por estas recaídas, que no consiga enlazar tres semanas sin lesionarse, por ejemplo.
Bueno, es que tampoco, yo creo que el trabajo ha sido muy bueno con él, lo digo con sinceridad. Creo que estas fatalidades a veces ocurren porque ningún jugador vuelve a jugar, primero si él no se encuentra para jugar, y si no se hace una prueba de control de esa lesión y se ve que la lesión está curada. No es como antiguamente que decía, no te molesta, pues a jugar, ¿no? Y volvías a lesionarte. Hoy en día hay medios, se hacen resonancias de control y todo decía que estaba bien. Prueba de ello es que jugó en Villarreal, lo hizo espectacular y se encontró, trabajó toda la semana fenomenal, y de repente pues a mitad de la primera parte se nos lesiona. Bueno, pues una fatalidad... No lo sé, pero yo digo que él está trabajando bien, la adaptación la hace muy bien siempre, pero bueno, vamos a esperar que cuando él, sus sensaciones ya sean buenas, que se le haga una resonancia de control, se vea que está curado y a participar, y ojalá sea la última.
Por el momento, con estas ausencias, de momento para más tiempo la de Mollejo, soluciones. La gente quiere escuchar, bueno, pues ¿quién va a jugar el domingo? ¿Va a ser ya titular bebé? ¿Peligra el doble delantero? Dentro de tu habitual 4-4-2, podría ser que juegue Giuliano solo en punta. Bueno, ¿qué le decimos al aficionado?
El miércoles, que es hoy, ¿no? El miércoles sí. Tengo cinco cosas en la cabeza. Me refiero que...
Y luego el jueves otra, el viernes.
Sí, voy eliminando cosas, ¿no? Pero claro que por el camino, y además una cosa es lo que voy a hacer, que no se va a saber, y hasta que haya el momento, y otra cosa es la... Yo he pensado también la posibilidad de jugar con un solo delantero y alguien enganchando, llámese, pues, si Bermejo está recuperado, Bermejo es un jugador para esa posición, Bada es un jugador para esa posición, puede jugar. Claro que he pensado jugar con dos puntas, y ahí en esos dos puntas me vuelven a entrar el propio bebé también, ¿no? Claro. Pero también está Puche, me refiero. Que uno va dándole vueltas a todo.
Te gusta Puche, ¿no? Le estás dando confianza.
Sí, a mí sí que me gusta Puche. Me gusta Puche porque tiene algo que te diría que en eso es el mejor que tenemos, y es que arma muy rápido el remate con las dos piernas, es un chico vertical. El otro día creo que igual que a veces que piensas estás equivocado en el cambio, en este caso creo que acertamos porque Puche siguió siendo muy vertical como había sido Mollejo, y en ese sentido además saca, es raro el partido en el que no saca algún remate, el otro día también lo hizo. Creo que es un chico muy interesante, por eso digo que ya le doy vueltas a esto que me has dicho y a múltiples soluciones, pero es miércoles.
Y las soluciones dentro de la cantera, bueno, a Andorra llevaste a Naranjo, Guillem Naranjo, que luego fue el descarte.
Sí.
Y hoy, por ejemplo, no ha estado Naranjo en el entrenamiento, pero sí ha estado un chaval, lo decíamos al principio del programa, Pau Sanz, sí. Chaval del juvenil, apenas sí. 18 años, aunque el otro día debutó con el filial.
A mí me parece un chico muy interesante.
Máximo goleador de su grupo juvenil.
Sí. Además tiene un desparpajo, da gusto verlo. A mí ya había subido con nosotros algún día. Uh-huh. Es verdad que no como esto, con esas opciones claras que puede tener de venir a la convocatoria, pero sí que lo habíamos querido conocer y ya nos gustó. Y bueno, pues ahora viendo un poco lo que hablamos, sabemos que tanto el filial como el juvenil juegan domingo, no les va a afectar directamente tanto si participa como si no, y sí que lo tenemos en la bueno, idea de la cabeza.
Y no hemos nombrado a Guelle, dijimos que hay que ayudarle, ¿no? Se le ayudará.
Sí, sí, sí. No, yo en ese sentido sí que lo tengo claro, ¿no?
Bueno, pues nada, muchísima suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Nada,
Frank,
gracias a vosotros.
Hasta mañana.